vamos a añorar, hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy contamos con las columnas conducidas por Tamara Lali, Julio César Incapié y Eduardo Lucita. En este nuevo programa de Resumen Latinoamericano hablaremos desde la revuelta popular que sacudió a Grecia, el encontronazo entre el canciller brasileño y una funcionaria yanqui, la subida del FMLN en las encuestas, escucharemos también un discurso vibrante del comandante Hugo Chávez convocando al mundo a apoyar a la revolución. Nuestra columnista Tamara Lali nos contará sobre la discriminación que sufren los árabes en Argentina, entrevistamos a la mexicana Lucía Moret y a la periodista ecuatoriana María Augusta Calle. Nuestro columnista de economía nos pondrá al día sobre la crisis del capitalismo y haremos un paneo por la cultura popular del tercer mundo, todo ello acompañado de muy buena música del continente.
Bueno, y comenzamos el programa de esta semana hablando de Grecia, un país que pocas veces sale en las planas de los diarios y esta vez realmente ha conmovido al mundo el levantamiento popular a partir del asesinato del joven Alexandros Grigoropoulos, que es un típico caso de gatillo fácil a la griega, y que fue desencadenando una serie de acciones, primero de protestas estudiantiles. Los estudiantes de la Politécnica se lanzaron a la calle y pelearon cuerpo a cuerpo con la policía el primer día, y ya a lo largo de la semana se fueron sucediendo todo tipo de acciones, desde algunas vinculados al movimiento sindical, que lanzó una huelga importante, todas las centrales sindicales. También se sumó el Partido Comunista Griego, que es un partido comunista, hay que decirlo, con muy buena capacidad de movilización y que había tenido durante la guerra de Irak una posición de hostilidad muy fuerte contra la entrada de fuerzas norteamericanas utilizando el territorio griego para ir a Irak. Y esto ha puesto sobre la superficie algo que evidentemente estaba muy conocido por el pueblo griego, pero no por la opinión pública mundial, es que Grecia está en una crisis muy fuerte a nivel económica, que hay una crisis muy grande a nivel de desocupación y que los jóvenes han ganado la calle por lo que ocurrió a uno de sus colegas, pero también por una protesta generalizada contra la crisis que ha impulsado el gobierno griego.
Sí, en realidad es uno de los de las rebeliones populares más virulentas que se ha dado desde la caída de la dictadura militar de los coroneles, como le llaman, en los años 70, 74 concretamente. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué se da de esta manera? Porque efectivamente fue un caso de gatillo fácil, pero terminó en una protesta muy masiva y al mismo tiempo muy violenta de sectores juveniles y estudiantiles que incendiaron un montón de comercios, etcétera. Y creo que, también comisarías incluso, creo que esto de algún modo tiene que ver con lo que vos decías al final, que es la crisis económica que uno descubre que existía en Grecia y que en realidad en este momento está preocupando a toda Europa, Primero porque además hubo pequeños incidentes de griegos en Madrid, en Barcelona, en Suecia, en otros lugares de Europa, en Chipre.
Más que pequeños, te digo, Jorge, porque el día jueves en Madrid y en Barcelona salieron a la calle decenas de miles de estudiantes con la misma posición frente a la policía y planteando no queremos más policías asesinos en Europa.
Uh-huh. Esto es como un contagio de la solidaridad estudiantil y juvenil, pero está el otro contagio al que le tiene miedo Europa, y es que esta situación, a diferencia de lo que fue el levantamiento de los banlieues, como le llaman los suburbios de París, se da en el medio de la más profunda crisis que ha vivido el capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial. Y temen entonces que esto sea como el fósforo que pueda desatar un incendio europeo. Y esto está dicho ya por muchos medios, por muchos analistas, que tienen miedo que efectivamente se expanda esto que en Grecia, además, hace temer la posibilidad de la caída del gobierno conservador de Karamanlis, que es un gobierno muy desprestigiado. Digamos que desde la caída de los militares hay dos familias, los Karamanlis como conservadores y los Papandreou socialistas, que se han turnado en el poder y que no solo han desarrollado toda una política de corrupción, sino también en este caso de una política más asociada al neoliberalismo en medio de esta crisis económica mundial, digamos, ¿no?
Es muy interesante el tema de la movilización juvenil. Había jóvenes que se movieron a partir de sus organizaciones estudiantiles, pero también hubo fuerte presencia barrial reclamando contra los contratos basura, contra la discriminación racial vinculada a los inmigrantes que se hace en Grecia con respecto a los ciudadanos del lugar, y también contra la represión policial y las torturas en los cuarteles de la Guardia Urbana griega, que al parecer es muy común cada vez que son detenidos los jóvenes.
Durante la semana se realizaron gran cantidad de actos, algunos de ellos simultáneos, en uno organizado particularmente por las dos centrales sindicales del país, otro por agrupaciones de izquierda y finalmente uno organizado por el Partido Comunista, como marcábamos al comienzo. También para ver la magnitud de los incidentes, se calcula que hay aproximadamente unos 400 comercios destruidos y mercaderías, daños, etcétera, por el valor de 110 millones de euros.
Y una cosa interesante a destacar es que en muchas de las movilizaciones se planteó de una crítica muy dura, por supuesto en la calle, a los 22.000 millones de euros que el gobierno griego le entregó a los banqueros especuladores como forma de salvataje frente a la crisis económica. Muchos millones para los banqueros y palos para los inmigrantes y los jóvenes. Este era uno de los carteles que se vio en las calles de Grecia.
Es interesante destacar que el gobierno trató de desactivar la huelga general que estaba planteada por las centrales sindicales griegas, que había sido planteado desde antes por aumentos salariales y por rechazo a las políticas estas de los contratos basura en el trabajo, que es parte de la política neoliberal del gobierno. Y sin embargo, y esto es muy llamativo, las centrales sindicales decidieron, lejos de levantar la huelga, sumarse al conflicto con los estudiantes, que trae como un lejano parentesco con aquello que pasó en el Cordobazo en la Argentina.
Sí, incluso hay algunos que plantearon, este es el Caracazo griego, o sea que hace acordar a todas las movilizaciones populares ocurridas en América Latina. Vamos a otro tema que también tiene que ver con la lucha y las políticas económicas en América Latina.
Y hubo otro hecho muy importante esta semana que la prensa le dio muy poca importancia, que fue un encuentro del ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, con la ex canciller de Bill Clinton, Madeleine Albright, que hablaron sobre la relación de Estados Unidos con Cuba. en un diálogo realmente sin desperdicios, en donde Madeleine Albright, que dicho sea de paso, es una de las principales asesoras de política exterior del futuro gobierno de Obama, dijo que el primer paso para que se levante el bloqueo de los Estados Unidos lo tiene que dar Cuba. Y Jobim le contestó, muy suelto de cuerpo, que estaba completamente equivocada, que el primer paso lo tenía que dar el país más grande y el país que impuso el bloqueo. Este fue el duro planteo que le hizo Jobim, que además le dijo que no está en juego solamente la relación de Estados Unidos y Cuba, sino que si Estados Unidos no modifica su política con Cuba, no va a poder modificar su pésima imagen en toda América Latina. Los brasileños, como siempre, poniéndose como mediadores, como árbitros de esta situación con Estados Unidos.
Jorge, es interesante todo esto que está ocurriendo en estas últimas semanas, prácticamente desde que se conoció que triunfó Obama en Estados Unidos, con respecto a Cuba, digo, porque hay distintas acciones, reuniones, algunas promesas de que parece que se viene el levantamiento del bloqueo, o por lo menos hay una decisión latinoamericana de apurar el levantamiento del bloqueo con todo. Yo creo que tiene que ver también con la votación última en Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y todo, donde los países latinoamericanos ya se aburren de votar en contra de este bloqueo, y después pasa el tiempo y no hay ninguna respuesta por parte de Estados Unidos más allá del veto.
Y además el propio Raúl Castro y el propio Fidel Castro manifestaron la disposición a hablar en cualquier lugar, como sea, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. O sea que si de primer paso se habla, la disposición y la puerta está abierta, como lo estuvo siempre, por otra parte.
Raúl Castro está este fin de semana precisamente en Caracas, obviamente tratando temas. Primero, es importante que haya salido Raúl. Siempre va Chávez a La Habana y esta vez se ha dado al revés. Y suponemos que son temas realmente estratégicos los que están tratando.
Y no solo se trata de la visita de Raúl Castro a Venezuela, sino que en realidad es una gira que concluye en Brasil, en donde va a haber una cumbre de todos los países latinoamericanos y del Caribe. Esta cumbre es nada más ni nada menos que la formalización, el monito que termina de integrar a Cuba a América Latina, y esto tiene que ver también con esa negociación con los Estados Unidos. Ya no están negociando con Cuba, que fue expulsada en los años 60 de la OEA. Dicho sea de paso, Raúl Castro y el canciller cubano Pérez Roque dijeron de que no les interesa de ninguna manera volver a entrar en la OEA, que no es esa su prioridad, pero sí volver, como están volviendo aceleradamente, al cónclave de los países latinoamericanos.
Muy bien, y para entonces compartir nuestro primer tema musical, les presentamos al grupo de rock peruano Tierra Sur en Hierba Mala.
En cualquier grieta del pavimento puedo nacer, entre las rocas, en el desierto o en un trigal. Mi madre es la tierra, y la tierra es buena, y aunque hierba mala me haya llamado el agricultor, Dios me hizo valiente, pa' mí es suficiente, dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz del sol. Son mis amigos los hechiceros y no el doctor. Ellos conocen mi medicina para el dolor. Me crió la vida, y la vida es buena, aunque no lo creas, quitar lo malo es mi ocupación. Dios me hizo valiente, pa' mí es suficiente, dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz. Thank you.
la protección. Tengo valor porque no morir es mi tradición. La paz me ha formado y la paz es buena, aunque la violencia tenga apariencia de solución. Dios me hizo valiente, para mí es suficiente. Dos gotas de lluvia, semillita y la luz del sol. Ay, soy un problema para el jardín de la sociedad, pero disculpen, tengo permiso del Creador. Él todo lo comparte, y compartir es bueno, aunque acumular nos dé la ilusión de seguridad. Ay, 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 Dios me hizo valiente, para es suficiente. Dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz del sol. Dios me hizo valiente, para mí es suficiente. Dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz del sol. Y la luz del sol. Hierba mala, mala hierba.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y se incorpora a la mesa de redacción nuestro compañero Julio César Hincapié, que nos va a dar las últimas novedades de lo que está ocurriendo en Colombia. Julio, hay, aparte de la gira de la Betancourt que ha conseguido que ese traidor a la guerrilla, que es Icaza, viaje de la mano de ella a París y cobre además por asesinar o por instar a sus compañeros a la delación y a la deserción. ¿Qué otras cosas más están ocurriendo?
Pues bien, Carlos, yo quise agregar algo con respecto a eso, ¿no? La tradición que se ve directamente de una persona como Ingrid Betancourt, yo digo tradición hacia el pueblo, pues quedó evidenciada esta semana, ¿no? Es como nefasto escuchar a una persona de estas seguir avalando por todos los medios de comunicación y los gobiernos de Luna Sur a un gobierno genocida como el de Álvaro Uribe Vélez. Y no se le puede dar otro calificativo, y por eso extraña tanto y duele tanto que una persona ratifique a un genocida de estos, cuando se han expresado esta semana voces como las de Piedad Córdoba, llamando alertas tempranas por el temor que tiene de ser asesinada, ¿no? Han sido reiterativos los llamados que ha hecho la senadora colombiana en cuanto pues a la comunidad internacional y al pueblo colombiano, debido a la reacción que tuvo Álvaro Uribe Vélez el fin de semana anterior, cuando la calificó como mediadora de la insurgencia, no solamente de las FARC y del ELN, por estar haciendo un intercambio de conceptual en cuanto a mecanismo de el intercambio humanitario y la negociación al conflicto social armado a través de documentos que han sido rotados entre gran número de intelectuales colombianos encabezados por ella y la insurgencia de las FARC y del ELN. Esos señalamientos de Uribe, pues, prácticamente la ponen en la picota pública, y por consiguiente vemos cómo la historia se sigue repitiendo. Yo recuerdo hace unos años que escuchábamos a Jaime Garzón advirtiendo sobre su asesinato, en la década de los 80 los compañeros de la UP advirtiendo sobre su asesinato, cuando presidentes y ministros lo señalaban por lo mismo que hoy está señalando Álvaro Uribe Vélez a la senadora Piedad Córdoba. Lógicamente eso es muy lamentable y hay que alertar al mundo, por lo que ojalá no suceda, pero es un asunto bien complicado. En segundo lugar, pues, es lamentable lo que esta semana igualmente sucedió para las víctimas, por ejemplo, del terrorismo de Estado y de los paramilitares, que lógicamente son parte de ese terrorismo, cuando un personaje como el señor llamado Don Diego es extraditado a los Estados Unidos. Pues sumándose a los capos paramilitares de la mafia que fueron extraditados a los Estados Unidos, él se aprestaba a confesar las conexiones que había entre la mafia que él manejaba en el Valle del Cauca con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lógicamente con toda esa incrustación que el paramilitarismo y el narcotráfico ha hecho del Estado colombiano. Cuando se aprestaba a decir quién era, cuáles eran los vínculos y la forma como se relacionaban, fue extraditado a los Estados Unidos. Entonces, pues vuelve y juega la política de seguridad, y pongo entre comillas, democrática de Uribe Vélez para que no se conozca la verdad.
Y te quería preguntar si hubo algo más respecto a las al escándalo que también vincula a Álvaro Uribe Vélez y a su familia, a sus hijos, con el tema de la financiación ilegal de dinero, que bueno, que ha sido uno de los mecanismos de financiación y de cooptación de los sectores medios.
La verdad es que a uno le da vergüenza de saber que hay personas que se dicen que son colombianos y están ocupando un cargo como presidente de la República, cuando todos los días los escándalos llegan a la puerta de Palacio, a la puerta del presidente. Y pues ver que los hijos del presidente están involucrados, porque eso no cabe la duda, en una mafia como fue las famosas pirámides, que dejaron a tanta gente sin la posibilidad de festejar esa Navidad o de sus ahorros exterminados de la noche a la mañana, pues solamente causa, sigue causando sorpresa, ¿no? En cuanto a la forma y el descaro que el gobierno colombiano siempre trata de desvirtuar los señalamientos que se hacen de esas vinculaciones. Eso ya tuvo un costo político para el señor Uribe Vélez y fue la no reelección inmediata para las próximas elecciones, ¿no? Eso he señalado como el factor que definitivamente imposibilitó que fuera reelecto, y sobre todo la disminución, como lo han venido manejando hasta los mismos medios de comunicación proclives a ese gobierno genocida, en cuanto a la participación de la población en la última marcha que quisieron impulsar bajo el esquema de no más FARC, como ellos lo llaman, y que tuvo una participación pues para los intereses de ellos lamentable, para los intereses del pueblo afortunadamente se dio así, ¿no? Porque ya la gente se demostró que ya no está asumiendo las posturas que anteriormente los medios querían que asumieran, ¿no? Y eso fue básicamente por la caída de este negocio ilícito como las pirámides.
Julio, una cosa que preocupa a Venezuela después de lo que ocurrió con el triunfo de la oposición en Táchira y en Zulia es qué papel va a jugar obviamente el paramilitarismo colombiano en la zona, ¿verdad? Porque es una zona fronteriza. ¿Cómo está el tema del resurgimiento del paramilitarismo? Porque esto es una cosa que se últimamente sonaba mucho, ¿verdad?
Carlos, mira, cuando el señor Uribe dijo en su primer mandato que iba a generar una ley que se llamaba Justicia y Paz, que fue la el perdón a estos genocidas paramilitares. Nosotros señalábamos, y cuando yo hablo de nosotros hablo de organismos de derechos humanos y defensores de derechos humanos, de organizaciones sociales en el país, que era un reencauche del paramilitarismo, ¿no? No muy diferente a lo que históricamente se ha jugado en Colombia con ese sistema paramilitar. Entonces, cuando dicen que se van a entregar cerca de 10.000 paramilitares y al final dicen que no, que los que se entregaron fueron 35.000 y que de esos 35.000 aparecen apenas unas cuantas armas entregadas, pues todo se hacía suponer de que iba a haber una segunda modalidad, una tercera modalidad de paramilitarismo, y eso es lo que estamos viendo hoy día.
Gracias, Julio César Hincapié. Vamos a un pequeño intervalo y seguimos con otro tema importante. Bueno, Jorge, además hay otro tema que realmente es interesante porque ya se viene el año 2009 y en El Salvador va a haber elecciones y todo indica que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional está como uno de los grandes candidatos.
Sí, las elecciones van a ser el 15 de marzo, o sea que estamos casi a las puertas, a menos de 3 meses de esas elecciones, y una encuestadora norteamericana que Greenberg Kinlan Rosser, que es la que pronosticó además el triunfo de Obama en los Estados Unidos, dice que con información y consulta de mediados de noviembre que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como fuerza está 10 puntos arriba de la derechista y gobernante ARENA, el partido del gobierno en este momento en El Salvador, pero que si se toman en cuenta los candidatos en particular, la ventaja se acentúa y se amplía a 13 puntos. Concretamente, el candidato del Frente llega a 47 puntos, el de la Arena llega a 34 puntos, que son las 13 puntos de diferencia, y en una situación en donde además se viene agrandando esa diferencia desde los últimos meses. Curiosamente, es en el territorio urbano en donde más ha avanzado el Frente Farabundo Martí para la Liberación, porque allí las ventajas son apabullantes, del 52 o 53% de los votos, y en cambio hay un empate en las zonas rurales.
Dice. Recordemos que el candidato a presidente es Mauricio Funes, un periodista muy conocido, progresista de El Salvador, y el vicepresidente sería Salvador Sánchez Serén, un comandante histórico del FMLN, y que de ganar el frente, como todos querríamos, pondría a Centroamérica en una posición totalmente diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, porque Centroamérica siempre fue un coto casi privado de la política norteamericana, excepto con la excepción del sandinismo en el gobierno, pero ahora tenemos a Nicaragua sandinista, podríamos tener a El Salvador del FMLN, tenemos una Honduras girando a la izquierda con Mel Zelaya, y quedaría Costa Rica, que nunca se sabe para dónde va a mirar Costa Rica, parece el lugar que nunca pasa nada.
Pero es cierto que empieza a parecerse más a la realidad contradictoria, pero distinta y autónoma de Estados Unidos, que tiene Sudamérica.
Y vamos a despedir este bloque con un tema puertorriqueño, que se vaya.
Thank you.
continuamos en Resumen Latinoamericano y le pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez en un acto celebrado esta pasada semana y que tiene que ver con un llamamiento a toda la militancia del Partido Socialista de Venezuela, más a todos los simpatizantes de la causa bolivariana en el mundo, a la movilización general para imponer, dijo Chávez, con la movilización, con la prédica constante hombre a hombre y mujer a mujer, la enmienda constitucional que tiene que ver con la reelección. Chávez lo está diciendo uno y otra vez de que este es un tema estratégico para asegurar la profundización de la revolución bolivariana. Y en ese sentido ha convocado al pueblo de Venezuela y sobre todo a toda la gente que apoya las distintas acciones de reforma que ha incorporado la revolución a que defiendan en la calle y en donde sea el planteo de la reelección. Vamos a escuchar a Hugo Chávez.
Por la enmienda constitucional no descansaré. No descansaremos en la batalla hasta lograr la victoria en el referéndum nacional de la enmienda constitucional. Por la revolución, por la vida, por el futuro, por la patria. Lo juro. Felicito, pues. Los felicito. Mucha suerte. Esta es una revolución permanente, como ya lo decía en su momento León Trotsky, la revolución permanente. Bien, he aquí el gran comando nacional, Jorge lo explicó, tú tienes el organigrama por allí, hay una comisión estratégica que ya ha comenzado a elaborar y además a presentar orientaciones estratégicas fundamentales y que es dirigida por el general Alberto Müller Rojas, la comisión a tiempo completo de alta estrategia. Y como lo dice Müller y la comisión estratégica en este documento que me han entregado, es el segundo avance del documento estratégico. Aquí hay un concepto bien interesante. Realmente remover a Hugo Chávez, a este soldado, de la presidencia de la República es un objetivo de política internacional de la plutocracia que controla el mercado globalizado dentro de la ideología neoliberal. Siempre lo ha sido. Por tanto, la acción opositora, ayer, ahora en esta coyuntura, mañana y siempre estará, la acción opositora interna realmente no es interna, es internacional, es transnacional. Y todos los cañones y todo el poder económico, mediático, psicológico o de capacidad de guerra psicológica del imperio y sus más distintos mecanismos y brazos en el mundo entero, pero sobre todo en el continente americano y con fuerte apoyo desde Europa, van a centrarse en ese objetivo. De allí la manera como han reaccionado, furibunda, furiosa. Les cayó por sorpresa la ofensiva anunciada. y reaccionan con furia, como mil serpientes venenosas. Y va a hacer todo lo posible, ustedes lo saben, debemos saberlo. Primero para impedir el referéndum. Si no lo lograran, para neutralizar nuestras fuerzas. Y al verse derrotados, desconocerán los resultados. Y tratarán, como el año pasado, cuando la reforma que no pudimos aprobar, recordemos que ya antes incluso de anunciarse los resultados, como hasta la prensa internacional ya estaba anunciando nuestra victoria, que lamentablemente no ocurrió, ellos se daban por perdidos a las 7 de la noche. Y comenzaron las acciones violentas antes de que se anunciaran los resultados. Nosotros, hermanos, no es que estemos condenados, porque no es ninguna condena, no, es un designio. Esta oligarquía, esta burguesía, esta plutocracia nacional, que es servil, simplemente son peones de la plutocracia, de la dictadura mundial, nunca se va a rendir. Van a hacer todo lo posible para debilitarnos, para debilitarme. Y nuestra respuesta es una sola. Mientras más traten ellos de debilitarnos, más fuerte tiene que ser esta revolución. Mientras más traten ellos de debilitar a este soldado que está aquí, pues este soldado está llamado, está obligado a tener más fortaleza moral, espiritual, física, intelectual, para seguir al frente de esta jornada, hasta que me toque, pues. Ahora, esos mensajitos, hay que dar la batalla de los mensajitos. La batalla por internet, la batalla por la radio, váyanse a las emisoras de radio, calle por calle, hombre a hombre, mujer a mujer, casa por casa, fábrica por fábrica, a escuela por escuela, se está jugando la vida de la patria. No podemos perder esta batalla, tenemos que ganarla y ganarla bien. La batalla perfecta les pido, la batalla perfecta necesitamos. La victoria perfecta necesitamos. Entonces, digo esto, haciendo un llamado a esos sectores ninín, indecisos, indiferentes. Preocúpense, se trata del futuro de Venezuela. Yo me imagino nada más. Me imagino nada más. Que esta gente, esta oposición, que no tiene liderazgo, ellos no tienen liderazgo, no tienen autoridad, no tienen proyecto, solo son peones de un plan que incluso algunos de ellos desconocen. Si ellos llegaran de nuevo, Venezuela entraría en un caos, estoy completamente seguro, en un verdadero caos, que apenas se asomó ahora con estas pírricas victorias de Miranda, Petare, Carabobo, Zulia, San Cristóbal, Táchira. Bien, por eso doy tanta importancia y quiero que le demos mucha importancia en el gran comando a los frentes sociales. Aquí está en marcha una verdadera revolución que es vanguardia en los pueblos de este continente y del mundo. Una revolución socialista. Bien, mañana comienza pues la jornada de recolección de firmas. No, mañana vamos a recoger millones de firmas. Millones de firmas, que el pueblo con alegría se expresa en todas partes. Aquí en Caracas va a ser ¿dónde? En la Plaza Bolívar. Ya ustedes tienen los formatos para recoger las firmas, las planillas, en los puntos rojos, en la Plaza Bolívar de cada país. Vamos a recoger millones y millones de firmas, porque en verdad esta acción política surgió de la voluntad del pueblo. Lo que hemos nosotros, yo la he recogido en distintas partes, de distintas maneras. Y bueno, y di luz verde, y la Asamblea Nacional, nuestros diputados y diputadas asumieron la iniciativa para hacerla más expedita. Por tanto, no perdamos un día con pasión, con alegría, con mucha organización, con mucha unidad, con mucha mística revolucionaria. Vamos a dar la batalla perfecta. Vamos a regalarle a nuestra patria la victoria perfecta. Vamos a lograr la enmienda constitucional perfecta. Y vamos a abrir los portones del tercer periodo de la revolución bolivariana. Y digamos todos estos días, pues, para concluir esta jornada de juramentación del Gran Comando Nacional Simón Bolívar para la enmienda constitucional, vamos a repetir esa frase: ¡UA, feliz Navidad! ¡UA, Chávez no se va! ¡Patria, socialismo! ¡Venceremos! Buenas noches, camaradas. Buenas noches, compañeros.
¡Suscríbete al canal! vida su región. Y es que hoy nos levantamos con un nuevo sol. ¡Dinamarca! ¡Dile al Mariano y a Venezuela! ¿Cómo se llama el nuevo sol que tenemos?
¡Nuestro presidente Hugo Chávez Frías!
¡Hasta el 2050 si nos da la gana!
Y recibimos ahora en nuestra mesa de trabajo a nuestra querida amiga Tamara Lali, periodista y por supuesto especializada en todos los temas que atañen al mundo árabe. En el programa pasado, para quienes nos están siguiendo y escuchando, hemos dado la noticia de que se ha creado en Argentina el Comité Antidiscriminación de los hermanos árabes en Argentina. Tamara, necesitamos y queremos que profundices de qué se trata esta creación de este comité y por quiénes está integrado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por difundir esto. Esto es un, en realidad tiene que atañe a todos los ciudadanos argentinos, porque cuando se discrimina a un integrante de la sociedad argentina, se está discriminando al tejido total. Desde hace años, Silvia, se viene dando esta cuestión y cada vez con más fuerza, todo aquel que es, hay un estereotipo instalado desde los medios de difusión, los medios de comunicación social y desde el gobierno, muchas veces funcionarios del gobierno, y esto fue de alguna forma difundiéndose en la opinión pública, por lo menos en la Argentina, en Sudamérica con menos fuerza, pero en Argentina con mucho más. Ya el último mes, en el mes de noviembre, se fueron dando distintos hechos desde distintos lugares, que realmente nos vemos perjudicados todos los que somos descendientes de árabes, sea nieto, bisnieto, hijo o el mismo árabe que está viviendo aquí. Desde hace 140 años los árabes viven en la Argentina. El primer inmigrante llegó allá en 1860 y pico, y las primeras décadas del siglo XX fue una de las inmigraciones más fuertes a la Argentina. Somos la tercera comunidad en la Argentina después de la italiana y la española, con lo cual acá el número de árabes en Argentina más o menos se calcula que es un 10% de la población. Están totalmente integrados a la sociedad argentina, por eso no van a notar que hay un árabe que se distingue como en otras colectividades. No se dice soy árabe a cada rato. Es argentino y lleva por ahí un apellido o el apellido de la madre, o por ahí comparte algunas costumbres árabes, pero sin embargo es argentino, totalmente argentino, porque así nos sentimos. Pero ya cuando por portar un apellido, portar la cara o por defender una causa, ya te están discriminando, ahí es donde nace esta idea de crear un comité a imagen del Comité Antidiscriminación que hay en Estados Unidos, que se llama Comité Americano-Árabe, Antidiscriminación Americano-Árabe, que hasta logró que funcionarios americanos del establishment de Bush y del futuro presidente Obama salieran a pedir disculpas ante la colectividad árabe. O sea, tiene tanta fuerza ese comité que obliga a funcionarios a pedir disculpas, muchas veces son resarcidos con económicamente. No pretendemos resarcimiento económico, pero sí que se respete el derecho, que se respete la opinión nuestra, sí que se nos dé la libertad de expresión y sí que se nos dé el mismo derecho que tienen las demás colectividades o los demás integrantes de la sociedad argentina de origen tal. Se crea este comité hace pocos días porque, como le decíamos, el último mes nos vimos afectados por declaraciones del presidente de la DAIA, donde expresamente salió a decir en un acto que organizaba la DAIA y la AMIA que se extraña que los integrantes de la comunidad islámica en Argentina no hayan salido a acusar o a difamar o bueno a lo que pasó en la India, el atentado que pasó en la India, que por supuesto nos duele. Cualquier muerte inocente en cualquier lugar del mundo, aunque sea lo que sea, nos duele. 180 personas que han muerto por ataques injustificados a cualquier ser humano duele. pero queremos recordarle a toda la dirigencia de la comunidad judía en Argentina que todos los días mueren iraquíes, que todos los días mueren palestinos desde hace 60 años, que hay un bloqueo injustificado en Gaza y nadie de la comunidad judía ni sus dirigentes sale a condenar semejante actos bárbaros. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que no se intrometan en los asuntos internos de la colectividad árabe, y esto es lo que nos llevó a sacar el primer comunicado. Pero antes de esto, Silvia, también en un programa de televisión de Canal América salieron a difundir que en Argentina iba a haber un atentado contra la embajada de Estados Unidos, que diera la casualidad que ese es la gente que estaba supuestamente preparando ese atentado tenían que ver con una marcha que ese día se hizo frente a la embajada de Estados Unidos para reprocharle a los Estados Unidos el acto terrorista que ha tenido en Siria cuando mató a 8 campesinos. Salimos todos los descendientes de sirios y libaneses a frente a la embajada de Estados Unidos. Ahí se inventó, porque así lo han dicho hasta en el mismo juzgado de Torres, que supuestamente estaba radicada ahí la denuncia, que era una broma que le hizo un mozo a otro en un bar de la calle Oro y Santa Fe. Ahí se denunció de que iba a haber un atentado hacia la embajada de Estados Unidos. Hasta ese punto, y esto fue difundido en canales abiertos y en muchos programas. Así que nos vemos afectados en nuestros intereses, en nuestro trabajo. Entonces, por eso se crea este comité. Realmente ese es el objetivo de este comité. Es únicamente sobre el tema de discriminación hacia la colectividad árabe.
Tamara, tenemos entendido de que hay también una clara discriminación con la entrega o no entrega de visas, sí, a ciudadanos árabes que quieren venir a la Argentina.
Sí.
¿Por qué no nos explicas un poco?
Bueno, aquí uno entra en la página del Ministerio del Interior, que esto es público conocimiento, hay un listado y una grilla de países donde se le otorga o no visa de acuerdo a la exención que tenga, de acuerdo al tratamiento que tiene con el gobierno argentino. Si uno ve esa grilla, va desde la A hasta la E. La A está, por ejemplo, los países del Mercosur, los países latinoamericanos. Dentro de la A, o sea, los que están exentos de visa, está Israel, Estado de Israel, está Estados Unidos. Pero dentro de esa misma grilla, el último escalón es la E, la letra E, y en esa letra está Siria, está el Líbano, está Irán, está Irak. Está esto en la página web del Ministerio del Interior. Pero aparte de esto, dentro de la categoría E, hay del número 1 al número 7, y esto tiene que ver con las observaciones que tienen que tener en cuenta los funcionarios que otorgan la visa. El número 7 dice: visa turista con consulta previa a organismos de seguridad competentes. Esto significa que en la misma página, si uno entra también al Ministerio de Relaciones Exteriores, se va a dar cuenta que cuáles son los formularios que tiene que llenar cualquier turista que quiere venir a la Argentina. Los requisitos, bueno, son como cualquier otro lugar: foto, pasaporte, etcétera, el pasaje, ida y vuelta, los honorarios, aranceles. Pero acá no dice de que el ciudadano de estos países, Siria y Líbano, tiene que ir 500 veces a la embajada a pedir, a llenar formularios, que sea solicitado por un radicado en la Argentina, o sea, a nosotros nos piden que lo solicitemos a ese familiar que quiere venir a visitarnos, que nos hagamos garantes de él, que ponga en garantía su casa o un bien en su país, en Siria o en Líbano, a favor del gobierno argentino, y que aparte tiene que pasar por todos estos organismos de seguridad, que acá no dice cuáles son los organismos de seguridad competentes. Pero uno, buscando más información, se da cuenta que hasta el embajador del Líbano salió a denunciar que los organismos de seguridad competentes en Argentina tienen que ver con el Mossad. Lo está en el diario La Nación. Así que esto todo se puede rastrear por internet, el que le interese. Acá hay una clara discriminación. Nosotros, los árabes en Argentina, pedimos el mismo tratamiento que tiene el Estado de Israel, que es la letra A, para los ciudadanos sirios y libaneses que somos. En la Argentina, alrededor de 4 millones. Entonces, nosotros estamos, este comité va a entender también en este tema, va a tratar este tema, le vamos a pedir a los organismos nacionales competentes que nos den la explicación el por qué a los ciudadanos de Siria y el Líbano no se les da el visado que se les da o la extensión, en todo caso, vamos a pedir exactamente lo mismo que se le da al Estado de Israel.
Es evidente que eso ocurre porque los árabes no se les ocurre hacer lobby de presión, como hace Israel, y sobre todo el sionismo, contra cualquier político o funcionario del gobierno, del que sea, ahora estamos hablando de Argentina, para que de alguna manera tengan más ventajas frente a otras comunidades y sobre todo frente a la comunidad árabe. Esto creo que es muy importante lo que has dicho. Primero, es la tercera comunidad en Argentina. Esto es algo que la gente seguramente desconoce. Es una comunidad que pasa bastante desapercibida porque, como vos decís, nadie dice yo soy árabe, como dicen muchísimos judíos que primero dicen yo soy judío y después soy argentino. Sí. Esto es algo que no es hacer antisemitismo denunciar esto, porque está clarísimo que ocurre día tras día en la Argentina. Y después hay una presión muy, muy fuerte con la clase política para que no quede marginada y condenada a ser antisemita porque no protege de una manera más desembozada al Estado de Israel y a sus súbditos en la Argentina.
Exactamente, pero ¿sabes qué, Carlos, también? Que acá hay un organismo nacional que es el INADI, que supuestamente tiene que defender a todos los argentinos contra la discriminación. Sin embargo, están encajonados todas las denuncias que hemos presentado a las instituciones de origen árabe en Argentina.
Bien, Tamara Lali, te agradecemos por toda esta información que nos has dado y seguiremos propagandizando este comité, la actividad de este comité. ¿Qué tema musical tenemos para el cierre?
Mira, justo para este tema, para esto, hemos preparado Wainkon y Arab Wainkon. ¿Dónde están árabes ustedes? ¿Qué ocurrió Hannah y Jenin y todavía están ustedes durmiendo?
Vamos a escucharlo. Oh! Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Bueno, y ahora en este bloque vamos a recibir aquí en el estudio a nuestro colaborador y columnista de temas económicos, Eduardo Lucita. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo les va?
Bueno, estamos muy ansiosos por saber cómo se sigue desarrollando la crisis del capitalismo. Hay algunos gobiernos que intentan ocultarla, otros dicen que están blindados, otros que no les va a pasar nada y otros, como el presidente del Fondo Monetario Internacional, dice que este año que viene va a ser durísimo.
Sí, bueno, aparentemente son todas las previsiones. La crisis sigue desarrollándose por sus propias leyes, se propaga rápidamente. Hay muchos elementos, como dijimos ya en otra oportunidad aquí mismo, elementos similares a la del 30, pero también rasgos muy particulares. Por ejemplo, una de las diferencias es la globalización de la crisis, que no fue tan así en la década del 30, y la rapidez con que se ha propagado a todos los países y regiones, ¿no? Por eso la tesis del desacople no alcanzó ni siquiera a desenvolverse como tesis, se agotó antes de hacer una cosa de comprobación. Y acá, digamos, hablando de que ciertos gobiernos la niegan, acá el gobierno ha ido pasando rápidamente de una situación a la otra, ¿no? Porque la presidenta de la Nación, a su paso de hace algo más de un mes por Washington, aprovechando la debilidad de la administración Bush, les espetó en la cara diciéndoles, los que necesitan un plan B son ustedes los del norte, nosotros no tenemos ese problema. Pero pocas semanas después, aprovechando otro viaje, creo que fue, si no me equivoco, desde Libia, dijo, no podemos ser ingenuos, ningún país va a escapar a esta crisis sin precedentes, ¿no? Y no bien regresó, ya van por el segundo o tercer paquete de medidas de emergencia, que son medidas importantes, tanto por el contenido como por sus consecuencias, ¿no? Lo que no necesariamente quiere decir que puedan llegar a ser efectivas para recuperar la demanda interna, ¿no?
Me interesa que analicemos este paquete porque se está vendiendo mediáticamente, obviamente, de que son medidas maravillosas, más allá de que ya uno puede inferir de que entre las medidas del paquete viene que podamos comprar más coches y se alienta el consumo para gente que teóricamente no tiene con qué consumir. Me interesa que lo analicemos.
Mira, lo primero que hay que ver es que acá la crisis está golpeando de manera diferente, recién está aterrizando la crisis, ¿no? Por eso se dice que en marzo, abril del 2009 va a llegar más plenamente, ¿no? Pero está golpeando de manera diferente que en los países centrales, porque acá no golpea por el lado financiero, porque el ajuste financiero acá se hizo en el 2001. Pensemos la corrida bancaria que tiene diariamente Brasil, y acá no pasa nada, porque no hay más capitales especulativos en la Argentina. Se fueron hace mucho. Bueno, las condiciones son otras, la banca está saneada, las empresas no están muy endeudadas en la Argentina, o sea, la crisis del 2001 tuvo su costo social, pero a las empresas les significó reacomodarlos tanto, recomponer su tasa de ganancia, bueno, todas las cosas que suceden en esta crisis desde el punto de vista de los capitalistas. O sea, acá está entrando directamente a lo que se le llama la economía real, que es un eufemismo, porque la economía no está dividida en la finanza por un lado, la producción por el otro. Es una cosa, sola cosa, y las finanzas son subsidiarias a la economía. Lo que ha pasado en la economía mundial, como se dice vulgarmente, la cola no puede mover al perro. Y acá resulta que la cola durante muchos años movía al perro hasta que el perro se mordió la cola, ¿no? Bueno, acá no ataca por el lado financiero, pero va directamente al sector productivo. Y lo que vemos nosotros que los principales afectados son aquellas industrias, aquellos sectores industriales que se favorecieron ampliamente del ciclo expansivo de este año, que han hecho grandes tasas de ganancias y por lo tanto afecta también a los asalariados de mayor altos ingresos, porque está afectando a la industria automotriz, salarios muy altos, a los petroleros, salarios muy altos, a los siderometalúrgicos, salarios muy altos, el grupo Techín, por ejemplo, Ternium, que trabajan para estos dos sectores, para los laminados planos para la automotriz y los tubos con o sin costura para la industria automotriz. A las autopartes, nosotros exportamos muchos autopartes, hay una franja de la rama de la madera que exporta mucho mueble a Estados Unidos, tienen altos ingresos, eso también están siendo afectados, el sector de los plásticos y el sector de los textiles que tenían. Y ustedes vieron que los bancarios por las dudas están ajustando. Ahora, la característica de muchos de estos sectores, como por ejemplo la industria automotriz, es que está haciendo un ajuste mucho más allá de lo que necesitan para el mercado local. Están respondiendo a sus casas matrices, ¿no? Entonces, así está operando la crisis acá, no por el lado financiero, sino por este lado. Entonces, el Estado, ¿qué está tratando de hacer el gobierno? Insuflando dinero para reanimar la demanda interna, que aparentemente está cayendo mucho. Parece ser que en el último trimestre ha caído más fuerte de lo que se pensaba que iba a caer, ¿no? Todavía no hay números exactos, son estimaciones privadas que hay que ver qué grado de confiabilidad tienen. Pero la caída, puedo decirles por una relación familiar que en el mes de noviembre las entradas a los cines cayeron un 40%, por ejemplo. Un dato que no se conoce, lo conozco porque estoy ligado a ese tipo, ¿no? O sea, quiere decir que la clase media se ha retraído, muy fuerte se ha retraído, ¿no? Otro sector que está sufriendo mucho son todas las productoras de cine, ya sea de películas, sobre todo las que hacen mucha propaganda para el exterior, porque las grandes corporaciones están cerrando toda la publicidad y eso afecta acá y afecta acá. Ahora, hay que analizar en detalle todo esto porque en realidad, ¿hasta dónde en un proceso recesivo que recién se inicia la gente va a salir a comprar autos y a cambiar el auto por más que le den un crédito barato, que todavía no se conoce cuán barato es? ¿Por qué la gente que ya se equipó, sobre todo hablemos de las capas medias y los sectores asalariados con dinero, que es el 20% de la masa de asalariados en general, que durante todos estos años se han equipado en electrodomésticos? Por ejemplo, seguramente, si las cosas hubieran seguido bien, irían al segundo auto familiar o lo cambiarían. ¿Pero por qué lo van a hacer ahora? O cambiarían el televisor común que tienen, que es bueno, por un plasma, que es el chiche de moda. ¿Pero ahora por qué lo van a hacer cuando estamos en recesión? La medida, que es una buena medida, que ya ha sido aplicada en otras veces, de reducir cargas laborales para que blanqueen a trabajadores o para que generen empleo, si no dio resultado en la fase ascendente del ciclo. No, yo no estoy en contra de esa medida, pero ¿por qué va resultado ahora que va en descenso? ¿Quién lo va a hacer eso, no? O sea, hay que ver los resultados de esta medida. No sé si serán como el gobierno espera, no lo sé.
El cambio de perspectiva del gobierno este que describías, Eduardo, de por un lado en Nueva York en su momento negar todo impacto, después más o menos y finalmente admitirlo absolutamente al abrir todo este paquete de medidas. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Improvisación por parte del gobierno? ¿Una negación de la realidad? ¿A qué se debe ese tipo de lectura, ese tipo de modificaciones de la política?
No, bueno, lo que me parece que lo que muestra el cambio de política del gobierno, de decir que estamos blindados a decir que no podemos ser ingenuos, muestra que el gobierno se dio un baño de realidad. El viaje por el mundo le demostró que la crisis en el mundo es muy fuerte y seguramente han tenido acceso a dos o tres prognosis económicas que hay para los próximos años. Hay una que habla de que solo que el mundo va a crecer un 2%, con lo cual no estaría tan mal para la crisis que hay. Hay otra que es mucho más catastrofista, de Uriel Rubini, que es el gurú de moda. Vieron que cada crisis tiene su gurú. Este es el de moda ahora. El tipo lo que dice que vamos a una depresión tipo años 30. Pero hay otros que están planteando que a lo mejor vamos a un modelo tipo japonés. Ustedes recuerdan que en las décadas del 90, Japón estuvo con una economía estrangulada durante 10 años, y a pesar de que llevó la tasa de interés a 0%, ¿no?, anual. Es decir, ¿qué quiere decir estrangulada? Que era una economía que no se desplomó como en la década del 30, pero que tampoco tenía fuerza para crecer. Entonces estaba flotando ahí durante 10 años. Es posible que esta es una tercera alternativa, una crisis a la japonesa, se le dice, ¿no?, que dure un tiempo en esas circunstancias. Ahora, eso a la Argentina le pega. las estimaciones privadas que hay para la Argentina y públicas, el gobierno dice que se va a crecer un 4%. Lo cual, si se crece a un 4% en esta crisis, no es poca cosa. Pero si uno lo mide con que veníamos creciendo al 8%, la caída es fuerte. Es una caída a la mitad. Pero hay otros que dicen que se va a crecer solo un 2%. Ahora, se hacen otros análisis. Se dice que con un crecimiento del 7%, 6,5%, como terminaría este año, habría 2 puntos de arrastre por el año que viene. Quiere decir que en la estimación del gobierno, el crecimiento real del año que viene sería solo el 10%. Y en las estimaciones privadas, que hablan de un 2%, que sería el arrastre, quiere decir entonces que el crecimiento del 2009 sería cero. Yo creo que esto, este tipo de estimaciones, más lo que vieron en el mundo, le dijeron, bueno, hay que reconocer la crisis y tenemos que hacer algo.
¿Qué estamos haciendo con este viaje a Rusia que hizo la presidenta? ¿Qué se está realmente...? Porque es opresivo, ¿verdad? Y sobre todo para la Argentina, que con Rusia, con la URSS no digamos nada, pero con Rusia tenía poca relación.
Te diré que estos viajes no se organizan de un día para el otro, ¿no? No por la improvisación argentina, la creatividad inmediata de los criollas que tenemos nosotros, sino por los países grandes que... Ahora, yo creo que hay que verlo del otro lado, ¿no? Hay que ver que en el mundo, en la crisis mundial, que han vuelto las disputas intercapitalista e imperialista, Rusia está jugando de nuevo un papel de potencia. Tiene alianzas con China, hizo acuerdos con Cuba y con Venezuela, y su flota está patrullando por acá. O sea, está la cuarta flota, está la flota rusa también. Yo creo que hay que verlo en este mecanismo. Ahora, en este acuerdo, me parece que lo central es la posibilidad de un acuerdo petrolero. O sea, Argentina se está dando cuenta que está naufragando por el lado de los hidrocarburos. Y Rusia tiene mucho petróleo. Y habría que ver si a cambio de eso no van otra vez grano, como en la época Martínez de Hoz, que el principal comprador en la década de Martínez de Hoz era Rusia. Y que cuando los sectores militares empezaron a hacer crítica ideológica a Rusia, Martínez de Hoz, que era mucho más clasista que ellos, le dijo, no jodan con esto, no se puede joder con Rusia, que es la única que nos compra, ¿no? Entonces, por ahí hay un mercado alternativo de mutua conveniencia, de una relación bilateral de mutua conveniencia. De todas maneras, todos estos acuerdos que se firman con gran pompa, después hay que leer la letra chica a ver qué es lo que dan, ¿no? Pero yo lo vería como producto del retorno de Rusia a la escena mundial. Yo lo vería desde esa perspectiva.
Eduardo, un tema que preocupa a la gente, sobre todo a los que tienen trabajo, los que no tienen están más preocupados por no tenerlo, es si va a haber ola de despidos como rebote de las olas de despidos que se anuncian en Europa, por ejemplo, en fábricas de autopartes, en empresas siderometalúrgicas.
Claro. Mira, hasta ahora lo que vemos es el ajuste preventivo de todas estas empresas, que empezó por los contratados, empezó por las cuando se le vencía el contrato no le renovaban, por ese lado, después adelantan vacaciones, adelantan tareas de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la idea que tiene, creo que también es la idea del gobierno, de que esta es una burbuja que estalló y que en poco tiempo, 5 o 6 meses, se reabsorbe, ¿no? Entonces están difiriendo las cosas. También suspensiones con el 70 o 75% del salario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una concepción de que la economía va a crecer 2% mundial, entonces sería una burbuja que se reabsorbe en un lapso relativamente corto. Ahora, en la otra perspectiva, la situación sería muy distinta. Ahí comenzarían a haber ya los despidos de planta permanente, porque a partir de marzo, abril del año que viene, las vacaciones ya pasaron, el mantenimiento ya se hizo, los contratados ya los limpiaron y queda la planta permanente. Ahora, ayer o anteayer escuché un reportaje a Gansky, ¿se acuerdan? Aquel metalúrgico combativo que tanto yo lo conocí hace muchos años. Y este Gansky ahora es el secretario general de la UON de La Matanza. Y él decía que están abriendo una mesa de diálogo con las patronales metalúrgicas del área de La Matanza, porque hay acuerdo de la UON de La Matanza con las patronales de ahí, que a partir de marzo, abril del año que viene, la situación va a ser muy difícil, ¿no? O sea, ellos se están anticipando. Es interesante eso. La UON Matanza se está anticipando. No sé qué acordará. La gente de General Motors de Santa Fe hace una propuesta distinta para salir de la crisis, que es la reducción de la jornada, que significa un ahorro mayor que el que está proponiendo la empresa, sin echar a nadie. Ahora, uno ve que sindicatos locales, con una u otra perspectiva, están tratando de resolver la crisis en la perspectiva de los trabajadores. Y esto marca cada vez más la ausencia de las centrales obreras de la Argentina. Ni la CGT ni la CTA tienen una propuesta obrera para salir de la crisis. Es dramático, porque no cumplen ni un mísero papel, ¿no? Es dramático. Pero esto muestra que en las bases y en términos locales hay por lo menos alguna reserva.
Hay quietud por eso. Gracias, Eduardo Lucita. Te convocaremos en enero para ver cómo están las cosas. ¿Cómo sigue esto? Vamos a seguirlo, obviamente. ¿Eh?
Cómo no, con mucho gusto. ¿Eh? Buenas tardes.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a escuchar una entrevista que realizara en Caracas, Venezuela, nuestra compañera y corresponsal, Yamila Blanco, a la periodista ecuatoriana María Augusta Calle. María Augusta es una de las tantas personas que en el continente fueron acusadas por Álvaro Uribe por el tema de las computadoras de Raúl Reyes. Es una mujer que ha trabajado como asesora de Rafael Correa y que ahora está como corresponsal de Telesur. Vamos a escuchar la entrevista.
Hace poco, cuando fue el referendo constitucional en Ecuador, se pudo ver evidentemente lo que era el terrorismo mediático allí, la forma que el terrorismo mediático tomaba allí en Ecuador. Pero uno desde afuera simplemente ve las dos campanas, pero no el análisis general de lo que es la percepción de la gente con respecto a ese discurso que da la oposición. ¿Cómo puede calificar usted la modificación en la percepción de la población acerca de la gestión del gobierno de Ecuador mediante este ataque mediático? ¿Realmente tuvo efecto?
No. En el Ecuador, los medios de comunicación hace 8 años estaban entre las instituciones, llamémosle así, que tenían mayor credibilidad. Ahora solamente el 13.2% de la población cree en el discurso de los medios de comunicación. Y ese 13.2% que cree en el discurso de los medios de comunicación es el sector que está en contra del gobierno tradicionalmente. Nosotros hemos tenido 4 elecciones en estos últimos 2 años, 4 procesos de elecciones. En todos hemos tenido un ataque feroz de los medios de comunicación, de la Iglesia Católica, que es otro canal de comunicación muy importante porque los púlpitos se convirtieron en micrófonos, en pantallas, y no han podido romper la idea de la gente de ir hacia el cambio. Yo creo que esta baja de credibilidad que han tenido los medios en parte está ligada en el inconsciente de la población a que les han logrado identificar claramente que son voceros de los partidos tradicionales, que son voceros de los grupos económicos, porque los partidos tradicionales y los grupos económicos son una misma cosa. Cada grupo económico tiene su partido político y cada grupo económico y partido político tiene su canal de televisión y su medio impreso, y la gente pues simplemente no les ha creído. De hecho, hay datos muy importantes. Esto no es solamente una visión desde una persona que ejerce la política junto a la comunicación como profesión, al periodismo como profesión. De hecho, los porcentajes de credibilidad en los medios de comunicación y la votación que sacan los partidos políticos son muy similares. Y los partidos políticos son los causantes de la gran crisis que está viviendo el país, que estuvo viviendo. La gente en el Ecuador, somos un pueblo que hemos votado 4 presidentes en poco tiempo, les hemos sacado del poder, y esa conciencia política de alguna manera ha crecido, y creo que ha crecido, y puedo confirmarlo ahora, cuando en la última elección, por ejemplo, fue una elección en la que se debatieron tesis. A mí me llamó mucho la atención, yo creí que íbamos a tener problemas cuando la Iglesia se convirtió en otro sujeto político, y tradicionalmente hemos dicho que el Ecuador es un pueblo muy creyente, muy católico, pero resulta que ni siquiera la Iglesia pudo diezmarnos en el apoyo popular, a pesar de que la Iglesia empezó con algo más grave todavía que los medios de comunicación fueron también el canal de comunicación de la Iglesia, en decir que votar por la nueva constitución era cometer un pecado, y la gente prefirió pecar. Entonces yo creo que hay un crecimiento personal de cada una de las personas, ¿no? Individual, pero también hay un crecimiento en la conciencia política, porque creo también que ahí vale la pena analizar otro punto. Por ejemplo, en la última, en el último proceso de la Asamblea Constituyente, se planteó una estrategia de comunicación muy importante, que fue transmitir todas las sesiones por canal abierto, el transparentar todo el debate político que se dio en la Asamblea Constituyente. Al comienzo nosotros pensábamos que nadie iba a ver el canal público transmitiendo las sesiones de la Asamblea, pero resulta que fue uno de los espacios de televisión que mayor tiempo tuvo, y que la gente seguía los debates. La sociedad ecuatoriana está muy politizada, y cuando la gente se politiza y toma conciencia, ningún medio fantoche puede romperle la voluntad de cambio, ¿no?
En estos países que están viviendo estos procesos en donde se está concientizando la población, se está politizando la población, se pueden ver que las estrategias de comunicación por parte de los grupos de poder hegemónicos, históricos, o sea, la oposición, tienen las mismas estrategias en cuanto al discurso. El tema, por ejemplo, en Ecuador, que nosotros veíamos que la propiedad privada, que no se iba a respetar la propiedad privada, que el aborto, que son temas recurrentes en los discursos de la oposición de Bolivia, Ecuador, Venezuela.
En el Ecuador salió un folleto terrible, procas, contra las comunidades homosexuales, contra la propiedad privada, pero fue una cosa extremadamente procas, durísima, asquerosa, en un folleto sumamente caro, con una grafía grotesca. Resulta que el mismo folleto sacaron en los Estados Unidos contra Obama. No tengo muchas expectativas en Obama, la verdad, pero fue exactamente el mismo discurso, y la firma de responsabilidad era de Provida. Yo creo que hay que empezar a regresar la mirada y ver quiénes son Provida. Es una transnacional política que está utilizando temas de fuero muy interno de las personas y que han decidido cambiar su estrategia. Es una transnacional política con características religiosas, no de iglesia, porque ellos agarran por igual a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los carismáticos, a cualquier grupo religioso, a cualquier, cobijan a todos. Entonces han logrado, o su estrategia a mi juicio es lograr unificar el discurso de todas las iglesias con los mismos contenidos. En Estados Unidos salió un folleto, el mismo folleto, solamente que estaba en inglés.
Yo estoy preciso gay en una fiesta swinger. Qué bueno estaba el bus que mandaste para el casting. El body piercing te quedó repacho. A tu mamá le quedó bien el listing. Tu hermana quiere ser una top model. Tu otra hermana quiere ser una postar. No se conforman con ser baby sister. Todo el día comiendo cosas taller. Todo el día tomando cosas taller. Se paseo a tu novio, le compraste un slip. Y es muy agradecido, te compro un baby doll. Estamos cada vez más chunky. Cada vez más tranquilos, estamos cada vez más tranquilos, estamos cada vez más tranquilos. Menos mal que tu coupé tenía doble airbag. Si no te hacías mierda chocar con el guarray. Para darte calo el estampar de tu compás. Tocaste tanto en esta banda under que tu videoclip se convirtió en un hit. Que tu videoclip se convirtió en un hit. Vendiste el delay y te compraste un flancher. Qué bueno estaba el bate de tu show. Qué bueno el catering que hizo el manager. Qué bien le pega tu batero al hi-hat. Tu batita tiene buen slap. Pero tu cantante tiene mucho feeling. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Cada vez más tranqui. Cada vez más tranqui. Cada vez más tranqui. Estamos cada vez más tranqui. Estamos cada vez más tranqui.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas.
Hoy en Mujeres sin Resistencia vamos a hablar de Lucía Moret. Ella es una chica mexicana que recordamos que sobrevivió al ataque que hizo el gobierno de Uribe al campamento de las FARC en Ecuador, donde asesinaron a compañeros de Lucía, guerrilleros y guerrilleras de las FARC, y al comandante Raúl Reyes. Esto ocurría en febrero pasado. Lucía Moret se define como antiimperialista, marxista, sandinista, guevarista y zapatista. Recordar que después del ataque que sufrió este campamento, ella quedó muy mal herida, estuvo refugiada en Ecuador, después estuvo en Nicaragua, refugiada por el gobierno del Frente Sandinista que preside Daniel Ortega, y en estos días volvió a México, sin duda gracias a la lucha de los movimientos de derechos humanos en México, que hicieron posible que ella vuelva, aunque no tenga todavía todas las garantías legales para estar libre en México. Lucía Andrea Moret Álvarez, como se llama, estudiaba la carrera de literatura dramática y de teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ella asistió al Congreso Bolivariano en Quito, en Ecuador, a finales de febrero pasado, y después se acercó hacia un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, que se encontraba en Ecuador. Ahí su vida cambió para siempre. El feroz e ilegal bombardeo del ejército de Colombia en territorio ecuatoriano acabó con Raúl Reyes, el segundo de las FARC, y cuatro de sus compañeros mexicanos de estudios, entre otras numerosas víctimas. Moret, de 27 años de edad, quedó viva para denunciar esta tragedia. Ella rechaza categóricamente los señalamientos de pertenecer a las FARC y sostiene, como en ocasiones pasadas, que visitó dicho campamento por razones puramente académicas. Contar que acepta con orgullo ser hija de padre y madre involucrados en la izquierda, su madre sobreviviente de la masacre perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, y su padre estudió en la Universidad de Chapingo y trabajó en el Departamento de Sociología Rural. Pues bien, Lucía Moret ha vuelto a México, como decíamos, y le vamos a presentar una entrevista de hace unos días que le realizaba la compañera Patricia Villegas de Telesur.
Por fin estoy de vuelta, de regreso a mi país, gracias a la solidaridad del pueblo mexicano, de los universitarios, de mucha gente que ha exigido que se haga justicia para que yo pueda volver aquí a mi país. Sobre el gobierno de Colombia, cada vez estoy más clara, ¿no?, siendo una víctima directa de las políticas belicistas de Álvaro Uribe Vélez. Puedo dar testimonio de que es un gobierno absolutamente de derecha, que no respeta los derechos humanos, es un gobierno fascista, un gobierno criminal, un gobierno asesino, que además está en contra de todo aquel que hable mal de él, ¿no?, a todo aquel que diga la verdad sobre ese gobierno. El gobierno de Colombia, lejos de ser un gobierno democrático, es un gobierno que reprime y que tilda de terroristas, lo hemos visto claramente con la cuestión de los indígenas, tilda de terroristas a todo aquel que no esté de acuerdo con sus políticas.
¿Cómo recuerdan la tragedia de Sucumbíos?
Bueno, es el terror más grande que yo he vivido jamás, ¿no? Es una impotencia muy grande, ¿no? Verme tan indefensa frente a esas armas de alto poder, ¿no?, frente a esas bombas que se lanzaban y que yo no podía decir, paren ya, por favor, no maten a la gente, no maten a los que estamos aquí, ¿no? Escuchar cómo moría gente, cómo disparaban a gente que estaba herida, que pedía auxilio, ver cómo me amenazaban cuando llegaron después del segundo bombardeo, cómo me amenazaban de muerte, cómo me decían que si yo no cooperaba con ellos me iban a asesinar, que ahí iba a quedar, cómo me amenazaban con llevarme a la cárcel, cómo me amenazaban con tortura, cómo me acosaban sexualmente. Decía una de las, la experiencia más terrible de mi vida, ¿no?
¿Cómo se desarrolló su estadía en Nicaragua y por qué usted se acogió a la protección?
Bien, yo tenía una gran incertidumbre desde que salí del hospital militar de la ciudad de Quito acerca de mi situación legal, ¿no? Además que me parecía increíble que después de haber sido víctima y que el mismo fiscal general de la nación allá en Ecuador me dijo que yo era simplemente una víctima, que no tenía nada en mi contra, que yo no había ni cometido ningún delito, pues había transitado libremente por territorio ecuatoriano. Sin embargo, me enteré que tenía una denuncia interpuesta por personajes de ultraderecha aquí en México y que además estaban haciendo investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República aquí en México. Entonces yo decido ir allí para recuperarme, seguir con mi proceso de recuperación y mientras conozco un poco mejor cuál es mi situación legal, ¿no? porque como decía, me parece increíble que como víctima se me quisiera criminalizar a mí cuando los criminales fueron los militares y el gobierno colombiano.
¿Cuál es su situación actual jurídica en México?
Bueno, actualmente sí, se sigue abierto ese proceso, ¿no?, por la denuncia que interpusieron estas personas de ultraderecha, sin ninguna base, sin ningún sustento real, ¿no?, con pruebas que no son consistentes, ¿no?, algunas son basadas en argumentos periodísticos, en notas periodísticas. Entonces lo que realmente sucedería con eso es que eso no tiene por qué proceder, esa denuncia. Lo otro es lo que se sigue de oficio por parte de la Procuraduría General de la República, que es una investigación porque, según el artículo 4 del Código Penal, se deben investigar los delitos cometidos en el extranjero por mexicanos y contra mexicanos, ¿no? Entonces, como allí se cometieron delitos contra mexicanos y presumiblemente por mexicanos, es que se sigue esta investigación. Pero en el Senado, en una ocasión, el Procurador General de la República, cuando se le preguntaba, un senador le preguntaba qué había en mi contra o qué trabas había para que yo no pudiera venir, decía que yo podía venir libremente, que no tenían ningún cargo en mi contra, ¿no?
¿Cuáles son sus expectativas al retornar al país y cuáles son sus planes en el futuro inmediato?
Como decía, mi vida me cambió por completo, ¿no? Yo ya no puedo hacer exactamente lo que hacía, volver como si nada hubiera pasado, y sin embargo he intentado de alguna manera hacerlo, ¿no? Yo estaba empezando a elaborar mi proyecto de tesis que habla sobre el teatro de creación colectiva en Colombia, y afortunadamente en Nicaragua tuve la posibilidad de avanzar en ese sentido, ¿no?, en mi trabajo de tesis. Y lo que tengo como expectativa académica es poder concluir con ese trámite de titulación, ¿no?, para obtener mi título como licenciada en literatura dramática y teatro, pero eso tendrá que ir acompañado con muchas otras cosas, muchas otras actividades de denuncia de todo lo que allí ocurrió y de exigencia de justicia, ¿no?, y de castigo a todos los culpables, a los materiales y a los intelectuales de la masacre del 1 de marzo.
Lucía, ¿teme usted por su vida, por la condición de testigo de estos hechos?
Sí, bueno, yo, que por supuesto que desde el 1 de marzo temí mucho por mi vida en el momento de los bombardeos, en el momento de los acribillamientos a personas heridas, y después lo he manifestado en reiteradas ocasiones. Sí sé la magnitud de los hechos, poco a poco me he ido dando cuenta más de hasta dónde es el alcance, ¿no?, hasta dónde, qué tanto implica que yo haya sido quien estuviera ahí, que yo haya sido testigo. Yo sé, y lo decía, que en cualquier momento alguien puede atentar contra mi vida, por supuesto que sí, y no descartaría en ningún momento que fuera alguien de parte de el gobierno de Colombia, paramilitares colombianos que sabemos que tienen extendidas sus redes por diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una voz que puede hablar de quién es realmente el ejército colombiano, ¿no? No ese ejército salvador que quieren pintar, no ese ejército que realiza tratos humanitarios, sino ese ejército que tortura, que violenta, ese ejército que amenaza, que mata, ese gobierno que está detrás promoviendo todo ese tipo, ese terrorismo de Estado.
Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor, lanzada a los abismos. Señora, si la luna es tremenda, es para oírla cantar. Doña Chabela,
que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Por ella, las manos se pusieron en su sitio. Por ella, las frutas maduraron en la boca. Por ella, las piedras se volvieron las estrellas. Por ella, los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela, es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, porque vuelva a cantar Chabela Vargas. Señora, que la luna es en vela, es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, porque vuelva a cantar Chabela Vargas.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
La Unión Latina felicitó a Venezuela por lograr las metas del milenio en educación.
Porque hermano de mi patria usted no es.
Esta congratulación por parte de la Unión Latina es la recompensa a los planes de estudio Misión Robinson, Rivas y Sucre, que permitieron a los venezolanos tener acceso fácil y gratuito a la educación primaria, secundaria y universitaria, con lo cual fue declarada territorio libre de analfabetismo el pasado 28 de octubre de
2005.
La secretaria general de la Unión Latina, Bernardo Ossio, expresó este miércoles su reconocimiento a Venezuela por haber alcanzado el 95% de escolarización, lo que representa el índice de inclusión más alto del continente. Las acertadas políticas educativas implementadas por el gobierno bolivariano lograron que Venezuela sobrepasara las metas establecidas por la UNESCO, en las que se establecía el 2015 como fecha límite para alcanzar el 50% de los logros previstos. En Venezuela apenas 2% de la población es iletrada. Entre estas metas se encuentran la reducción del analfabetismo y la universalización de la educación inicial. En la declaración del milenio suscrita en 2000 se acordó también el logro de la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna.
De desempleados le da un carnet y una medalla.
La organización destacó en su comunicado que Venezuela ha registrado también en los últimos 10 años grandes esfuerzos por incluir a los jóvenes de bajos recursos en el proceso de alfabetización. Metas el milenio en educación alcanzadas por la República Bolivariana de Venezuela.
Usted super de todo, don Samuel. Y además de sabotear aviones. Mis balas que ondean en el desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones.
Y 8 de los 9 departamentos bolivianos también libres de analfabetismo. El departamento boliviano de Tarija alcanzó la condición de libre de analfabetismo, con lo cual 8 de los 9 territorios de este país ostentan tal logro. De acuerdo con autoridades educativas, el presidente Evo Morales levantará la bandera blanca declarando sin iletrados a la Oriental Región, que así se incorporaría a una lista integrada por Oruro, Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y La Paz. Unos 35.000 tarijeños abandonaron la ignorancia gracias al método audiovisual cubano Yo Sí Puedo. La colaboración de Venezuela y el esfuerzo de cientos de facilitadores y supervisores locales así lo precisaron. Las clases para aprender a leer y escribir llegaron a remotas comunidades sin servicio eléctrico a partir del empleo de 345 paneles solares. Luego de este acontecimiento, solo resta el departamento de Beni por liberarse del analfabetismo. El próximo 20 de diciembre, Cochabamba acogerá el acto nacional que convertirá a Bolivia en el tercer país latinoamericano sin iletrados, después de Cuba en 1961 y Venezuela, como recién lo hemos dicho, en el 2005. Autoridades bolivianas adelantaron que a principios de 2009 comenzarán los primeros pasos para la post-alfabetización. Bolivia, libre de analfabetismo.
Yo soy Remi, soy,
y este es nuestro cantautor de esta semana. Jaime Guevara. Jaime Guevara nació en Quito en 1954. Es un cantautor ecuatoriano, ícono de la trova urbana quiteña, conocido por sus canciones con ritmos que van desde el rock y el blues a la música folclórica. Sus actividades político-culturales como defensor de derechos humanos, la no violencia y su crítica al poder político a través del humor corrosivo. Desde su juventud adhiere al pensamiento político anarquista. Si bien se identifica tanto con el rock como con la trova, tanto con las letras del urbano cotidiano como de la protesta social, Guevara en particular trata de no encasillarse en géneros musicales cerrados, por lo que ha desarrollado una fusión característica. Es conocido como el Chamo Guevara, un apodo de su juventud, o como el cantor de contrabando, debido al nombre de su disco símbolo, De Contrabando. Sus presentaciones nacional e internacionalmente suman centenares, presentando un gran número de recitales en teatros y escenarios populares. Es uno de los más grandes trovadores de cotidianeidades populares urbanas de Ecuador.
De que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria.
Al iniciar la década ochentera se vincula al movimiento de la nueva canción ecuatoriana. Su característica y aporte principal a este movimiento fue su insistencia en presentar obras propias a modo de trovador. Es durante este tiempo que adquiere el ritmo que lo caracteriza hasta la actualidad y por el cual es conocido por su audiencia. El contenido textual de sus canciones abarca creaciones infantiles, costumbrismo urbano, el amor y retratos de personajes y sucesos políticos. Ello ha hecho que Guevara sea considerado un cronista musical. Esto le costó más de una dificultad con la policía. En alguna ocasión, que resaltó por curiosa, su guitarra le fue confiscada en calidad de evidencia del delito y el cantautor tuvo que desplegar una intensa campaña para recuperarla. En otra ocasión, también estuvo detenido en una perrera municipal.
De la historia.
Él es Jaime Guevara.
De que al bañar a otro de sangre me estoy bañando.
Vamos así entonces de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hicimos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrelia, Jorge Levinger, Pablo Gandolfo. También agradecemos la gran colaboración de nuestro operador Camilo. Nos despedimos hasta la semana próxima escuchando a nuestro cantautor Jaime Guevara en Las Torres de Manhattan.
Las torres de Manhattan son como Afganistán, en donde el pueblo llora si los aviones van. Las torres de Manhattan son como Afganistán, en donde el pueblo llora si los aviones van. Recuerda bien y vuelve a recordar, la guerra es terrorismo si no es de los United. Había una vez un par de torrecitas que relumbraban de oro y hormigón. Allí pasaban miles de turistas y por supuesto mucho billetón. De pronto ante las cámaras de CNN unos aviones de American Airlines, a falta de misiles y supercohetes, llenos de furia, gasolina y de rehenes, las tumban y hacen al Pentágono temblar. Sí se puede, sí se puede. ¿En dónde estaban el FBI y la CIA? ¿En dónde andaban Robocop y Superman? ¿En dónde la recontra gran tecnología? ¿O acaso el pato Donald hoy es talibán? Tal vez estaban con Tarzán matando selva, con oleoductos venenosos por aquí, o fumigando nuestro norte en la frontera, con Rambo disque combatiendo alguna hierba, y a quien se atreve la injusticia a subvertir. 1, 2, 3. Había una vez un par de torrecitas, había una vez, pero ya no hay. Queda un abismo de sangre, llanto y ruinas, que la venganza solo profundizará. Tal como duelen esas vidas inocentes, sacrificadas cruelmente en Nueva York, nos deberían de doler aquellas muertes que en Hiroshima, Vietnam o en el Medio Oriente, o en nuestra América Latina desde siempre, el terrorismo Yankee impunemente provocó.
Estamos más Yankee.